Hermanos, vamos a escuchar ahora a nuestra hermana María Inés, que nos va a leer la lectura que se encuentra en el Evangelio de San Marcos. Y luego vamos a escuchar el sermón de nuestro pastor Álvaro Leighton, y pedimos para que Dios lo bendiga especialmente en la exhortación de la palabra.
Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salió el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pero no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Esta es palabra del Señor. Gracias, Señor.
Resucitó nuestro Señor. Qué buena noticia, ¿cierto? Qué buena noticia tenemos en estos días que recordamos. El Señor resucitó. Y el apóstol Pablo fue uno de los cristianos más influyentes, podríamos decir. No es por nada que escribió como la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y una de sus cartas, en una de sus cartas encontramos la siguiente declaración. Dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Dice 1 Corintios 15:14. Una declaración que fue muy fuerte para alguien que dedicó su vida casi entera o parte de su vida hasta su muerte a predicar el Evangelio, a predicar de este Cristo resucitado. Pablo en este versículo está poniendo de alguna manera todo el peso de la verdad en la resurrección de Cristo. Todo lo que él predicó, el punto cúlmine es la resurrección de Cristo. Todo eso confirma todo lo que ha venido predicando. Entonces, vemos la importancia de la resurrección para la veracidad del cristianismo. Y la pregunta ¿es real la muerte y la resurrección de Jesús o es una simple leyenda? ¿Es real? ¿Es verdad la muerte y resurrección de Jesús o es una simple historia o un mito que escuchamos en la vida? Antes de seguir a responder esto, los invito a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias nuevamente por permitirnos reunirnos juntos como pueblo, como tu iglesia. Y ayúdanos ahora, ya que escuchamos tu palabra, nos exhortaste a través de tu palabra misma, Dios mismo hablando. Ayúdanos ahora a poder animar nuestro corazón y desafiar nuestro corazón a través de lo que tú trabajaste en mi vida, en mi corazón durante esta semana, para poder hablar a tu pueblo. Así que ayúdanos, ayuda a nuestro corazón y a nuestros oídos a estar atentos para todo lo que vamos a escuchar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, para poder responder esta pregunta, si es real la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, vamos a preguntarnos, ¿realmente murió? ¿Realmente resucitó? Y a través de la lectura y algunos lecturas más complementarias, vamos a poder responder estas preguntas y ver que esto es real. Entonces, la primera, ¿realmente murió Jesús? Y lo primero que podemos ver al leer el pasaje que vimos en Marcos, es que la primera evidencia de que Jesús realmente murió es que fue este fuerte grito que da Jesús al morir. ¿Cierto? El relato del Evangelio de Marcos, el versículo 37, dice, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. ¿Cierto? Entonces, su cuerpo físico evidencia que ya no pudo aguantar más el castigo que había recibido. Y que ya había llegado el momento de morir. Y ese grito, ese como fuerte grito que da Jesús, es su último aliento antes de dejar de respirar. Su descargo, oh, muero, no tengo más, no puedo más, mi cuerpo humano ya no puede más. Entonces, en la escena que nos relata Marcos, vemos que está ahí un soldado, ¿cierto? Un soldado romano, un centurión, un soldado de alto rango, como, no sé, un capitán, un sargento que está encargado de un grupo de soldados, como un jefe de soldados, y quien testifica que realmente lo que estaba que la persona que estaba colgada había muerto. Verso 39. Tengan su Biblia abierta porque vamos a ir revisando los pasajes para comprobar este relato. Dice, el verso 39 dice, y el centurión que estaba frente a casa, a Jesús, perdón, y al oír el grito y ver cómo murió, dice, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y ver cómo murió, dice. Entonces, rápidamente podemos confirmar que esta muerte fue real. Marcos se encarga de confirmar que todo lo que estaba sucediendo es real. Jesús gritó y murió. Y el soldado romano, que no era un seguidor de Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Confirmó que Jesús o la persona que estaba colgada había fallecido. También el lenguaje que ocupa Marcos nos da a entender que había muerto. La palabra cuerpo que ocupa aquí Marcos y que se repite varias veces en el pasaje, en el texto original significa cadáver. Entonces está diciendo que este cuerpo ya no es un cuerpo vivo, sino es un cadáver. Ya no está respirando este cuerpo. Y para que no haya más dudas y no hayan dudas de que Jesús realmente murió, nombra a testigos oculares de este acontecimiento. El primero fue este centurión, que confirmó la muerte, ¿cierto? Pero al seguir el relato, vemos que aparece en acción algunas mujeres que miraban desde lejos, las cuales eran María Magdalena, María la madre de Jacobo y la de José, dice, y también nombra a Salomé. Pero no solo a ellas, sino también dice que habían otras mujeres más que estaban evidenciando la muerte de Jesús. Versos 40 y 41. Dice, algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, dice, había allí muchos otros o otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, en pocos versículos, vemos que ya son varios los testigos o las personas que pueden confirmar y testificar que Jesús realmente había muerto. Jesús murió al atardecer y en el día de reposo, en el día de descanso para los judíos, donde ellos dedicaban el tiempo para Dios y no hacían nada más, se dedicaban a Dios. Y la ley judía no permitía trabajar en este día, lo que significaba que no podían enterrar a Jesús como correspondía. El cuerpo debía quedar ahí. No podían hacerlo esa misma noche, ni tampoco el día siguiente. La ley judía no lo permitía. Y aquí dice Marcos que aparece en acción de alguna manera José de Arimatea. Este hombre era un fariseo, miembro del consejo de los fariseos, y un hombre que había mostrado una gran preocupación por Jesús y creía en él. La aparición de este hombre en la escena no es casualidad porque Marcos lo incluye. No es mera casualidad, sino es un testigo más de que esto es real, de que Jesús sí había muerto. José quiere que puedan bajar el cuerpo de la cruz para poder enterrarlo dignamente. Entonces, la manera en la que Marcos narra el entierro es importante. No es una casualidad o esta historia que está contando Marcos. Es importante. Marcos está escribiendo esta carta pensando en aquellos que no son judíos, sino en gentiles. Entonces, él quiere explicar detalladamente los pasos. Y esta manera de narrar el entierro es importante porque está certificando que Jesús realmente estaba muerto. Versos del 44 al 47. Dice, Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, él le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena, dice, y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Entonces, como les dije, Marcos presenta a José de Arimatea como testigo, alguien con nombre y apellido, que vio el cuerpo envuelto de Jesús al bajarlo de la cruz y puesto en la tumba. Nos muestra un centurión romano, que se suponía en ese tiempo era un experto en certificar la muerte de los crucificados ante Pilato. Entonces hay otro testigo. Y por último está Pilato, ¿cierto? Estando en la escena, que certifica como autoridad legal de los romanos y responsable del caso que Jesús había muerto, realmente había muerto. Incluso para mostrar más testigos, Marcos nos vuelve a mencionar a dos mujeres que estaban presentes en el entierro. Así que varios expertos y testigos dan fe de que realmente estaba muerto. Pero Marcos tiene mucho más que decirnos en nuestra narración. Mira los versículos del 1 al 4 del capítulo 16. Dice, cuando pasó el sábado, nuevamente María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unos a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? pues la piedra era muy grande. Entonces, en todos estos versículos que hemos leído, es sorprendente ver la repetición de nombres. En tan solo 8 versículos, solo 8 versículos, Marco menciona 3 veces los nombres de algunas mujeres que presenciaron estos acontecimientos: María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y Salomé. ¿Qué tiene de extraño esta repetición? ¿Por qué Marco está repitiendo tantas veces estos nombres, están pocos versículos, y ya los dijo? Solo basta una vez. ¿Por qué lo repite tanto? Primero, esta repetición de nombres nos está diciendo que todo este suceso es algo histórico y no es una leyenda, es algo real que pasó. La historia lo cuenta. Repite los nombres de estas mujeres por si alguien duda de esto. Ellas pueden corroborar que esto es real. Ellas estaban vivas cuando Marcos escribió este evangelio. Entonces, si querían comprobar la veracidad de la historia, podrían preguntarle fácilmente a estas mujeres que son testigos oculares de lo que te digo. Vieron lo que pasó. Vieron cuando Jesús murió, vieron cuando bajó y vieron cuando lo fueron a sepultar. Por lo tanto, la muerte de Jesús fue un hecho real en la historia de la humanidad. Jesús fue a la cruz injustamente para morir, y esto es un hecho real y comprobado. Pero muchos pueden creer que Jesús murió. Sí, obvio. La muerte es más fácil de creer, ¿cierto? Porque todos sabemos qué pasa. La muerte es algo real, lo hemos vivido con familiares, amigos, cercanos, con otras personas, en la televisión, en la radio, en internet, por distintos medios de comunicación, podemos ver que la muerte es algo normal y que todos pasaremos por esto. Incluso aún con este tiempo de pandemia, vemos que la muerte es real. Entonces, si me preguntan, ¿Jesús murió? O a cualquiera, sí, murió. Es real, es más fácil creerlo, ¿cierto? Pero Jesús no solo murió, sino también resucitó. Y ahí está el gran problema para muchos. Sí, Jesús murió, pero ¿Jesús realmente resucitó? ¿Volvió a la vida? Mira los versículos del 3 al 7 del capítulo 16. Iban diciéndose una a otras, como les conté delante, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, dice. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Ha resucitado, no está aquí. Eso está diciendo ese ángel que estaba ahí. Imagínate lo que debieron haber sentido estas mujeres al escuchar esta palabra. Ha resucitado, él no está aquí. Imagínate, ponte en los zapatos de ella, o sandalia en ese tiempo. Ponte ahí. Fueron a la tumba para poder ungir el cuerpo de Jesús, como lo hacía la tradición, pero se encontraron con la sorpresa que estaba la tumba abierta y que el cuerpo ya no estaba, que Jesús ya no estaba allí. Imagínate, piensa, imagínate la escena. ¿Deberían estar sorprendidas de que Jesús haya resucitado? ¿Debieron sorprenderse? De alguna manera no deberían estar sorprendidas, porque Jesús ya había dicho en varias oportunidades que él debía morir y al tercer día resucitaría. Les voy a citar 3 pasajes de Marcos que dice cuando Jesús anuncia su muerte. Marcos 8:31, 9:31 y 10 del 33 al 34. Dice 8:31, dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Marcos 9:31, porque estaba instruyendo a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Marcos 10, del 33 al 34, ahora vamos rumbo a Jerusalén, dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Tres acontecimientos que Marcos nos relata, quizás de cuántos más, de que Jesús avisa que va a morir, pero a los 3 días va a resucitar. Pero hay algo muy extraño en todo esto. Si Jesús había dicho tantas veces que iba a morir y resucitar al tercer día, ¿por qué no hay ningún discípulo o ningún seguidor de Jesús esperando resucitar a Jesús, si lo había dicho tantas veces? ¿Por qué no hay nadie diciendo, oh, debería Jesús resucitar hoy día, voy a ir a verlo a la tumba? Podemos pensar quizás que estas mujeres que iban a verificar si Jesús había resucitado, pero no fue así, estas mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús y no a esperar su resurrección. Nadie, pero nadie esperaba la resurrección, no lo creían. Podrían haber dicho los discípulos, quizá, oye, es el tercer día, ¿no? Deberíamos ir a mirar la tumba por si Jesús está o no. ¿Qué les parece? Vamos, ¿no? Vamos, no perdemos nada. Total, Jesús lo dijo, ¿no? Eso quizá hubiese sido correcto o de alguna manera razonable por los discípulos. Pero eso no ocurrió. De hecho, no esperaban la resurrección. No esperaban que esta resurrección ocurriera. La resurrección era tan ilógico para los primeros discípulos, tan imposible de creer como lo es para muchas personas hoy en día. Entonces, ¿realmente resucitó Jesús? Si los mismos discípulos o los mismos seguidores no lo creían, ¿realmente resucitó Jesús? Celso, que es un filósofo griego del siglo II después de Cristo, siempre estuvo en guerra con el cristianismo y escribió de alguna manera muchas obras donde hablaba en contra de la fe cristiana. Estaba en guerra contra los cristianos. Y uno de los argumentos que más usaba para negar el cristianismo y la resurrección de Jesús era que las primeras personas que vieron o testificaron de Jesús, que de que Jesús ya no estaba en la tumba, eran mujeres. Y decía, cito lo que dijo Celso, por si acaso es Celso, no soy yo, dice, y todos sabemos que las mujeres son histéricas, por eso no podemos creer. Celso lo dijo, por si acaso. Y muchos de los lectores de Celso estaban de acuerdo con él. Para ellos era una clara barrera para no creer. Las mujeres no podían ser las que dan testimonio o testificaban de que Jesús había muerto. No podían ellas ser las que comprobaban de que Jesús había muerto y había resucitado. Las mujeres eran marginadas y su testimonio no era creíble para la sociedad de aquel tiempo. Legalmente, los testimonios de las mujeres eran insuficientes para declarar la veracidad de un evento. Y esto que había pasado era un gran evento. Y menos le iban a creer. Si Marcos entonces y los cristianos hubiesen inventado la resurrección de Jesús, jamás hubiesen puesto a mujeres como testigos principal. Porque nadie le iba a creer. Entonces, ¿cómo voy a poner a las mujeres como testigos si no me van a creer? Si voy a inventar esta resurrección. Si esto hubiese sido una farsa, hubiesen de alguna manera disfrazado este evento poniendo testigos más importantes en la época, en ese tiempo, que eran creíbles para la época. Pero Marcos contó la historia tal como fue. demostrando de alguna manera su honradez y confianza en lo que vio. Confianza en que la resurrección de Jesús era real, fue un hecho real. Muchos dicen que Jesús era como un fantasma, que no había resucitado realmente. Pero en el Evangelio de Lucas vemos que nos describe que los discípulos pudieron tocarlos y que Jesús habló con ellos después de haber resucitado. O sea, era real. Otros creen que este grupo de discípulos estaban tan tristes por la muerte de su rey, de su Mesías, que al final, que cuando resucitó, se le apareció después de muerto, solo fue una alucinación, porque estaban drogados, dicen, para olvidar la pena. Se drogaron y empezaron a ver cosas, porque querían olvidar la muerte de Jesús. El gran problema para los que creían y creen en estos puntos es que no solo estas mujeres y los discípulos fueron los únicos en ver a Jesús resucitado. El apóstol Pablo hace una larga lista de personas que afirmaban haber visto de manera personal al Cristo resucitado. Además, confirmando que estas personas o testigos aún estaban vivos para preguntarles. Pablo, en 1 Corintios 15, del 6 al 8, dice: y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, dice Pablo, se me apareció también a mí. Entonces, hay muchos testigos oculares que realmente vieron a Jesús resucitado. No era una mentira. En Hechos 1, habla que durante 40 días Jesús se apareció de forma constante a muchos grupos de personas. No se sabe exactamente la cantidad de personas que vieron a Jesús después de su muerte, pero eran muchísimos. Es imposible que todos estuvieran viendo alucinaciones al mismo tiempo. No existían las redes sociales para que las noticias volaran y así todos ponerse de acuerdo para mentir o inventar la resurrección. Y decir, ok, en toda esta semana vamos a inventar que Jesús resucitó y vamos a decir que apareció. Imposible, es imposible. Pablo invita, dice, a cualquiera que vaya y le pregunte a esos 500 testigos para confirmar si era real. Además, ¿qué sacaban con inventar una resurrección y creer en esto sabiendo que iban a ser perseguidos? Muchos de ellos vivieron de forma sacrificada por la causa de Cristo y gran parte de ellos fueron asesinados por enseñar que Jesús había resucitado. ¿Para qué voy a inventar esto, que Jesús resucitó, si al final me iban a matar? Es ilógico que inventaran esto para morir al proclamarlo. Jesús resucitó tal como lo había dicho y prometido. La resurrección es la manera en que Dios puso el sello de pagado sobre la humanidad para que su sacrificio alcanzase a todo el mundo. La resurrección es la confirmación de que Jesús hoy vive y reina. Y que todo lo que Jesús dijo y prometió es verdad. Hoy existen alrededor de más o menos 2 billones de personas que profesan fe en Cristo. Y existen muchísimos quienes afirmaron haber tenido un encuentro personal con Jesús resucitado y que les transformó sus vidas. ¿Crees que Jesús está vivo? ¿Crees que Jesús está vivo? Yo creo que esto es verdad. Y me podría decir, bueno, pero tú soy pastor, po. Es fácil decir esto, ¿cierto? Obvio que lo crees, porque, o si no, no sería pastor, ¿cierto? Obvio. Puede ser verdad ese punto. Pero yo no nací siendo pastor. Mi mamá no me puso un pilucho con cuello clerical cuando nací. No. Yo no soy pastor desde chico, no. Mi vida fue tocada por Jesús, quien transformó mi corazón. Llegó un momento en mi juventud que la obra de Cristo hizo clic en mi corazón, tocó mi corazón, cambió mi vida. Que Jesús había muerto por mí. Entendí que Jesús había dado su vida por mí, se había sacrificado por mí para que yo fuera salvo. Jesús tocó mi corazón. Mi deuda estaba pagada. Mi deuda estaba pagada. ¿Crees que Jesús murió y resucitó por ti? Si la respuesta es sí, ¿cómo estás viviendo tu día a día con esta verdad? ¿Estás viviendo entendiendo que Jesús es real en tu vida? ¿De que realmente transformó tu corazón? ¿Cómo estás viviendo tu día a día? Si la respuesta es no, si crees que Jesús no murió y resucitó por ti, ¿qué te impide creer en Él? Hoy, en este año, y cuando recordamos en este tiempo de Semana Santa a Jesús resucitado, es un buen momento para darle una oportunidad a Jesús para que pueda obrar en tu corazón. Quizás hoy es un buen momento para abrir tu corazón y dejar que Cristo reine en tu vida, realmente. Hoy es un buen momento para creer en Cristo como tu Salvador. Quizás estás dudando, quizás no crees mucho. Hoy es un buen momento para que abras tu corazón y dejes que Cristo reine tu vida y transforme tu corazón. Cristo resucitó y es verdad. Y está reinando y sentado en su trono. Cristo es real. La historia lo cuenta. Personas no cristianas lo creen. Historiadores lo relatan. Y no han podido desmentir que esto es mentira. Hoy es un buen momento para creer en Jesús. Y déjame terminar orando en esta dirección para que Jesús pueda entrar en tu vida o reafirme esta convicción en nuestro corazón. Déjeme orar. Señor, está todo pagado. Todo pagado. Tú en la cruz hiciste todo. Diste tu vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia al Creador, al Dios Creador. Pero tú pagaste todo en la cruz. Pagaste mi deuda y la deuda de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir con eso, a entenderlo, que hoy resucitaste, que estás vivo, que reinas, que hoy recordamos esa resurrección. Ayúdanos a vivir de tal manera con un corazón transformado y cambiado, pero también hoy es un buen momento también para abrir el corazón, abrir nuestro corazón a aquellos que aún no conocen y decir, Señor, déjame, quiero que tú entres en mi vida, en mi corazón y quiero que reines. Señor, te pido que puedas entrar el corazón de aquellas personas que aún están dudosos o que realmente tienen un corazón duro, de roca. Entra en la vida de ellos, Señor, te lo pido, por tu misericordia. Y ablanda corazones, tal de la misma manera como lo hiciste conmigo y con tantos otros. Rompiste un corazón duro y lo transformaste en un corazón de carne, vivo. Así que, Señor, gracias por este día, gracias porque podemos recordar tu resurrección. Recordar que estás vivo y ayúdalo a recordarlo siempre en nuestro corazón. En Cristo oramos. Amén.